Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días nuevamente. Nos cayó la maldición china en el programa y hemos estado muchos minutos, mientras yo hacía explicaciones del próximo futuro del señor Geri, fuera del aire. Yo lamento muchísimo porque la explicación yo creo que venía muy bien y muchos de ustedes la estaban siguiendo atentamente. Esto nos obliga a volver a empezar desde cero el programa, pero con mucho menos minutos de aire. Así que voy a ver qué puedo hacer. Empecemos por la mención de nuestro auspiciador, Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, como les explicaba, Geri se defendió en dos instancias el día de ayer, a las 2 de la tarde en el Congreso de la República ante la Comisión de Fiscalización y a las 5 de la tarde ante la prensa peruana. Solo respondió 5 preguntas. Más no iba a poder porque evidentemente las explicaciones del señor Geri no han satisfecho a nadie. Invocó a su madre, a las lágrimas de su madre, se victimizó, dijo que era un complot, que lo perseguían, que no sabía quiénes eran, no tenía la menor idea de quiénes eran ni por qué, pero querían desestabilizar al país, querían afectar las relaciones, digamos, internacionales del Perú y querían afectar el proceso electoral. La verdad es que el señor Geri no explicó la única cosa que tenía que explicar. ¿Por qué el presidente de la República se reúne con un contratista del Estado peruano, con un proveedor de bienes y servicios del Estado peruano? Eso es lo que no pudo explicar. ¿Y por qué se reúne en secreto? Anoche, en el programa de Beto Ortiz, se señaló que hay 19 videos del señor Geri frecuentando al señor Chang en su chifa. Se presume que en su chifa. Y yo les preguntaba antes, ¿quién va 19 veces al mismo chifa? Por más que te guste el chifa. Este es un chifa muy, muy bueno, de muy buena calidad, porque se especializa en comida china de la China. No te dan tu chaufite pollo, no, ni te dan tu guantán, no, te dan la comida china de la China. Tienen la carta para los chinos. Y hay un montón de exquisiteces. El señor Geri participa en la Liga Peruano-Chino desde el año, la Liga Parlamentaria, o la Liga de la Amistad entre Perú y China, desde el año 2024, con otros congresistas. Y yo recordaba hace un momento un asunto que es bien importante, que se recuerda hoy en el artículo de apertura de la República. El señor Pedro Castillo da un golpe de Estado y cae, pero traía encima serísimas denuncias de corrupción en la contratación de obra pública donde participan empresas chinas, empresas chinas que son de propiedad del Estado chino, empresas chinas de las cuales el señor Yang ha sido subcontratista varias veces. Ayer, Geri dijo que él no tenía ningún problema en hablar con el señor Yang porque el señor Yang ya no era actualmente contratista del Estado, pero sí es proveedor de una hidroeléctrica de 24 millones de dólares. El Congreso formó una comisión para investigar a estas empresas chinas que, por lo que se ve, tienen las mismas prácticas que tenían Odebrecht y las empresas brasileras que vinieron al Perú. Sustituimos las brasileras por las chinas. Y ese Congreso, este Congreso, tenía que producir, ¿no?, un informe de la comisión investigadora sobre todos los hechos delictivos que involucraban a Karelim López, ¿se acuerdan? A Samir Villaverde, a todos estos personajes que operaban en torno a ellas y a la relación con Pedro Castillo, General Alvarado, Salatiel Marrufo, el prófugo Juan Silva, ya todo ese tinglado de corrupción tenía que ser investigado a la luz de la presencia de las empresas de construcción chinas en el Perú. ¿Qué pasó con ese informe? se archivó. Parece que la Liga de la Amistad Perú-China es sólida. Los chinos en la China se vinculan al poder político para hacer negocios, porque el Estado es propietario de todo. Y traen al Perú esa práctica. Y el señor Yang y sus amigos se vinculan al poder político para hacer negocios, no se vinculan para otra cosa. El señor Yang ayer cambió completamente de versión y de abogados. El señor Riera duró poquito. Él sacó una carta diciendo también que ya no era su abogado. Pero tanto el señor Riera como el señor, voy a decir el apellido mal, el otro abogado que tienen, dijeron originalmente que el señor Gerí había pedido estas reuniones. En particular, la reunión en el Chifa del 26 de diciembre. Luego, el señor Yang ha dicho que no. Repite lo mismo que el presidente. Que estas reuniones fueron espontáneas, no planificadas. Que llegó nomás a las 10 de la noche cuando el Chifa está cerrado. Sin llamar, sin reservar. Bueno. Que llegó nomás. Luego el presidente ha hecho varias cosas complicadas, como que nunca paga la cuenta y que cuando fue a la tienda los cuadritos se los regalaron. Un presidente no puede aceptar regalos de un proveedor del Estado, creo que es el ABC, ¿no?, de la función pública. Se los regalaron. No importa que valgan un sol, un presidente no acepta en una reunión secreta un regalo de un proveedor del Estado. Ojo, eso sí es delito, ¿eh?, por si acaso. Y como es abogado y sabe las leyes, también le preguntaron ayer sobre a quién llamó mientras agitaba los brazos en el Capone Market y dijo que no recordaba. Después dijo que era con su secretaria de prensa. Le pidieron que muestre el teléfono y dijo que no, porque en realidad ya había borrado las llamadas. Ay, Dios mío. Esto se descoce, ¿no? Es tremendo. La relación entre el presidente de la República, el señor Gerí, y el señor Yang es cercana, es muy cercana. Y evidentemente va más allá de los caramelitos chinos y de los gustos gastronómicos del señor presidente. Reitero, ¿quién va 19 veces a comer al mismo Chifa, por más rico que sea? La hipótesis que circula es que Samir Villaverde, una persona vinculada también a las empresas chinas, era el operador de estos empresarios y fue desplazado por Gerí. Ayer, de la nada, el señor Samir Villaverde, con banderita al lado, lanzó un mensaje al país diciendo que se había enterado de estos hechos y que había que vacar a Gerí. El señor Yang, por su parte, ha dicho que son sus empleados los que han filtrado esta información. Malos empleados, ¿no? Que él no comparte su conducta delictiva porque estas eran imágenes de encuentros privados. Ya le echaron la culpa a la seguridad del Chifa y de la tienda. Malos empleados. Pero parece que alguien sabía y no le gustaba que le cerruchen el piso en el lobby con los chinos. Esa es la razón de lo que estamos viendo. Muy bien, se han presentado tres mociones de censura. Renovación Popular dice que quiere censurar a José Gerí, pero no ha presentado la moción. Ha pedido que se convoque un pleno extraordinario con carta enviada al señor Fernando Rospigliosi, pero necesitan 3/5 partes de firmas de congresistas para lograr que se reúna el pleno extraordinario. Y el problema, además, es este. Han aprovechado el receso parlamentario para refaccionar el Congreso. Entonces no tienen dónde reunirse. Pero yo creo que la reunión se podría adaptar en algún otro establecimiento, ¿no?, de propiedad del Congreso. Si me ayudan con la siguiente nota, por favor. ¿Ves? Están ahí. Así está el hemiciclo. Se está refaccionando. Entonces, como dicen, ¿cómo haríamos? ¿Ah? Bueno, van a tener que ir viendo cómo se convoca un pleno en las instalaciones que tienen. Porque yo creo que se va a terminar convocando de todas maneras. ¿Qué pasa si el señor José Gerí no se va? Bueno, yo opino que debería quedarse, ¿eh? Desde mi punto particular de vista, eso contribuye muchísimo a que los partidos que hoy controlan el pacto de poder no sean reelegidos. Por mí, que se quede, ¿eh? Nos hace la campaña por estos no él solito. Porque van a seguir saliendo videos. No, que claro que van a seguir saliendo videos. Y de repente salen cosas más pecaminosas, ¿no? Cositas que todavía no sabemos, detalles, ¿no? Lo tienen que sostener hasta el final, ¿no? Hasta el 28 de julio. ¿Qué impacto va a tener eso en los partidos que lo sostengan? Claro. Por otro lado, Renovación Popular quiere hacer lo mismo que hizo con Dina Boluarte. Que conste que nosotros la queremos sacar y de repente todos se unen. Porque claro, nadie quiere asumir ese costo. Y tienen a María del Carmen Alba. Y no es porque Rafael López Aliaga le guste coincidir conmigo. Anoche anunció que la candidata es María del Carmen Alba. Sino porque en octubre, cuando eligieron a Gerí, Acción Popular no estaba en carrera. Perdón, estaba en carrera. En enero ya no está en carrera. Acción Popular es el único partido en el Congreso que no tiene nada que temer. Por lo tanto, si uno revisa Acción Popular, no vas a poner a Illich López, que es amigo de Gerino. Tienes que poner a María del Carmen Alba. Profundamente impopular. De acuerdo. De acuerdo. ¿Les va a hacer daño también? Bueno. Pero es lo que hay. Si no, tienen que dejar a Gerí. Y en ese devaneo está Fuerza Popular. Patricia Juárez hace unos minutos en RPP dijo que no estaba satisfecha con las respuestas. ¿Quién va a estar satisfecha con ese cuentazo que nos ha contado? Víctima, ¿no? Víctima perpetua de un control, de un complot, una historia de amor y patriotismo, su madre. Solo le faltó matar al perrito. Eso es increíble lo que nos ha contado. Increíble. Muy bien. La Generación Z anuncia una marcha para este 28 de enero, tras el escándalo de Chifagate. Una marcha que ya estaba convocada con las víctimas de las matanzas de Dina Boluarte, ¿no es cierto? Pero se van a unir y van a salir a decir, oiga, ya nos mataron a uno también, ¿no? Y no hay justicia. Y no hay justicia. Lo que ha establecido el Poder Judicial hasta el momento, al derivar esto a un juzgado de delitos comunes, es que este no es un crimen de lesa humanidad, este no es un crimen que viola derechos humanos, y por lo tanto, Gerí queda exonerado de toda responsabilidad. Hasta ahora, esa es la respuesta del Poder Judicial y del Ministerio Público. La gente va a salir a marchar el 28 contra la inseguridad y contra la corrupción, porque lo que le están pidiendo a la ciudadanía es que acepte que el presidente de la República tiene serios problemas para explicar su conducta privada, es decir, que hay una presunta corrupción en el poder, que acepte eso hasta el 28 de julio. Los jóvenes van a salir a protestar el 28. Tal vez el 28 Gerí ya no sea presidente. Tal vez. Tenemos mucho que contarles. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar, me imagino, ya pronto con Fernando Tuesta para hablar sobre cómo votar. Normalmente hacemos dos bloques, pero vamos a dejar muchas de las noticias para el día de mañana. Pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 pepas para arrancar el año con Edipesa. Pepa 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Pepa 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. PEPA 3, para el sector minero, EDIPESA ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. PEPA 4, para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. PEPA 5, EDIPESA cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, EDIPESA es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Bien, estamos con Fernando Tuesta. Yo me estoy riendo porque yo regularmente voy al Chifa con Fernando Tuesta, aunque les parezca increíble. Y yo creo que vamos muy seguido.
Un grupo.
Un pequeño grupo de personas que conversan sobre política nacional. Y habremos sido, pues, no sé, 4 veces al año.
Por lo menos vamos.
3 o 4, ¿no? Cada uno paga su parte, por si acaso. Nadie nos regala nada. No nos llevamos los cuadritos,
claro,
tampoco.
Nada. Ni caramelitos.
Pero no se me ocurriría haber ido 19 veces al mismo Chifa. Por más rico que sea, porque vamos a uno muy rico, ¿eh? Sí. No a ese, ¿eh? A otro. No, pero qué cosa tan rara, ¿no?
Sí, pues, pero bueno.
Vamos a ver qué
cada
pasa.
Cada uno tiene su estilo, ¿no? Por lo visto.
Por lo visto. Vamos a hablar de elecciones. Faltan pocos días y hay más dudas que certezas en nuestro público. Uh-huh. Primero, repasemos la super cédula, porque la primera vez que yo escuché esto de que teníamos que votar 12 veces fue justamente comiendo en el Chifa con Fernando Tuesta, que él me lo explicó con toda paciencia. Yo quisiera que se lo expliques al público. ¿Por qué tenemos que votar 12 veces?
Porque hay 5 elecciones concurrentes. Y eso es algo que tiene que entender la gente. Es un solo proceso, pero son 5 elecciones concurrentes, simultáneas, que están concentradas en una sola cédula. Cada elección es independiente una de otra. El resultado de uno no afecta el resultado de la otra elección. Pero además, gracias al Congreso, se ha reintroducido el voto preferencial. Y entonces hay 2 votos preferenciales para diputado, 2 votos preferenciales para los que aspiran al Senado, pero en circunscripción nacional, y un voto preferencial para los que provienen de regiones. Pero además 2 votos preferenciales para Parlamento Andino. Dicho esto, seguramente ya se habrán confundido.
Muy confundidos.
Entonces, si es que tú quieres hacer uso de tu derecho de votar por todo lo que te ofrecen, tienes que hacer 12 marcas.
Marcas, o sea,
marcas.
O hago la X o pongo los
números. Así es.
Ahora, yo puedo votar independientemente en cada elección como yo quiera. Yo puedo votar solo por presidente y no votar en nada más.
Así es.
O puedo votar solo por senador y no votar. O ir votando, no voto Parlamento Andino, ¿no?
Es probable que por la confusión que ocasiona esto, cuando se enfrente la gente a tremendo sabanón, va a empezar votando por presidente y conforme pase a las siguientes columnas, probablemente abandone. Y yo creo que los votos nulos, blancos, van a crecer conforme se va avanzando.
Ahora, mucha gente te dice, yo tengo miedo de malograr mi voto. Uh-huh. Entonces, ¿es posible que haya voto nulo en presidencia, pero no en Senado? Es decir, yo me equivoco en Senado, pero eso no invalida mi voto a la presidencia, ¿o invalida todo mi voto?
Bueno, acá hay que aclarar, porque normalmente se habla del voto nulo y viciado. El voto viciado es aquel voto que tú voluntariamente quieres.
Claro, yo garabateo.
Así garabateas, etcétera, ¿no? Entonces, si tú garabateas toda la cédula,
ahí sí todo.
Las cinco. Están como votos nulos. Digo nulos porque si tú marcas mal, pero tú crees que has votado bien, en el momento del escrutinio se considera un voto anulado. Todos van al cajón de nulos, en realidad.
Todos van al cajón
si tú
de
quieres anular o viciar toda la cédula, harás pues una marca que atraviese
pero
todo.
Por ejemplo, yo voto muy bien, pero en Senado me equivoco porque me han dicho que son dos. Claro. Entonces marco de un partido y de otro partido.
Ya, eso solamente anula esa columna.
Ya, okay.
Como comenté, cada columna es independiente y los efectos y no tienen efectos en el resultado de la otra columna.
Ahora, la valla.
El umbral.
El umbral.
Es que el término es umbral. Valla es un peruanismo.
Bueno, pero
el como
umbral.
Tantos hay.
Sí. Como tantos. 5% y además tienes que sacar 3 senadores y 7 diputados. Muy bien. Ese umbral no se aplica a la elección presidencial. Se aplica a la elección parlamentaria. Pero eso quiere decir que tengo que sacar más de 5% en cada una de las 3 elecciones.
Ya. Hay dos cosas. En la parte presidencial, en realidad existe un requisito. Para ser elegido presidente tienes que tener el 50% más uno de los votos.
Así es.
Eso sirve para la parte presidencial.
Así es.
Para la parte de la Cámara de Diputados, tienes que obtener efectivamente el 5% de los votos válidos. ¿Qué son los votos válidos? Son todos aquellos votos que registran los partidos, sin nulos y blancos.
Exacto.
Entonces se porcentualiza bajo ese universo. Tienes que sacar 5%. Pero además, tienes que sacar el 5% de los escaños de la Cámara. El 5% de la Cámara de Diputados, que es de 130, es 6.5.
Exacto.
Se redondea 7. Es por eso que tienes que cumplir las dos condiciones para que ingreses a la Cámara de Diputados.
Ahora,
por ejemplo,
pero el 5%... ¿De qué? ¿De la elección a Senado? ¿A diputados?
No. Por eso estoy hablando primero de la Cámara de Diputados.
Ya, okay.
La Cámara de Diputados. 5% de los votos válidos, 5% de los escaños, que es 7. Okay. Tienes que cumplir las dos condiciones. Podría ser que tú obtengas en la suma de todos los votos de las regiones de diputados, todos a nivel nacional, 7%. Y obtienes 6 diputados, no entras. A la inversa, puede que tú saques 4.99 de votos y obtienes 8, no entras. Tienes que cumplir las dos condiciones. Ahora pasas al Senado. Esto no tiene nada que ver con el Senado,
Okay. Porque
puedes ingresar a la Cámara de Diputados y no puedes ingresar necesariamente a Senado. Puedes entrar al Senado y no necesaria porque, como repito, cada elección es independiente. Y ahora viene el tema del Senado, que es un poquito más complejo y hay un interrogante que no está resuelta. El Senado está compuesto por 60 escaños. 30 se eligen por circunscripción nacional. No es Senado Nacional, sino es circunscripción nacional, porque el Senado es único. Y además tienes los otros 30 que se eligen por circunscripciones
regionales.
Regionales es uno por cada uno, salvo Lima, que es 4. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el umbral? Allí no está preciso.
Ese es ya el problema.
Ahora, sin embargo, hay una lógica que debe primar.
Debe sumarse los dos, ¿no?
Se tiene que sumar, porque es una sola cámara, los votos de ambos lados y de ese universo sacar el 5%. ¿Cuál es el 5% de los escaños? Porque es la misma regla. ¿Cuál es el 5% de los escaños de senadores? De 60 es 3. Ahora, los 3 podrías conseguirlo así. 2 de la circunscripción nacional y 1 en el otro lado. Suman 3. Ese es lo lógico. No sería pertinente independizar uno por otro, uno de otro, porque es una sola cámara.
Claro.
¿No?
Pero no está definido.
Digamos.
¿Y por qué el jurado no define eso de una vez? Es importantísimo.
Es eso, como otras cosas, no están definidas.
Eso es importantísimo. Lo tienes que definir.
Y yo espero que el jurado resuelva en el sentido que te señalo.
Claro.
Que te señalo.
Es lógico.
Porque es lógico, pero a veces, bueno, la lógica no es lo que impera.
Ahora, ¿es posible que un partido que no gana la presidencia llegue a la Cámara de Diputados y no tenga senadores?
Así es.
Es perfectamente posible.
Totalmente. Total. Es más, yo tengo una simulación que estoy terminando de hacer. Te lo voy a enviar y lo voy a hacer público.
Yo pensé que tenías simulación. Que tener las dos.
No. Por ejemplo, es el caso del Partido Morado en el 2021.
Exactamente.
Si uno aplicara las reglas de ahora al 2021, el Partido Morado no entraba a diputados, sí entraba a senadores.
Ok.
Sí entraba a senadores, ¿no? Entonces, repito, perfectamente posible, porque además lo que tenemos es que diputados tiene 130 y senadores tiene 60, ¿no? Entonces, digamos, poco menos de la mitad. Y va a depender mucho, obviamente, de la dispersión del voto. Lo que va a ocurrir, asumamos que esta dispersión se mantiene, ¿ya? Más o menos se mantiene. Uh-huh. Lo que va a ocurrir es que igual van a entrar muy pocos. Yo he hecho simulaciones del 2001 y me sale que, tal como están las cosas, salvo que haya una brusca variante de la intención de voto, van a entrar 5 o 6 partidos.
Claro.
Como hay 38 listas, al presidente 36, pero digamos 38 que compiten en el Parlamento, si entran 6, tú tienes 32 que no tienen representación. Entonces, ¿qué pasa en esto de lo que estoy explicando? Cuando digo, por ejemplo, sacan tantos y no entran, ¿qué pasa con esos tantos que ganó el partido? Bueno, los que entran, digamos 5 o 6, se redistribuye todo y esos 5 o 6 salen ganando
ahora,
de no, todo,
ahora,
cuadro
más,
chino.
Claro, más que al experto en elecciones, al sociólogo le voy a hacer la pregunta, ¿no? ¿Tú no crees que sabiendo ya la población que estamos ante una trampa, porque esto es un truco organizado por el Congreso para fragmentar el voto, una semana antes de las elecciones,
la gente
los
va
votos
a correr.
Se digan, bueno, yo quería votar por Pepe, y la verdad es que Pepe no va a pasar. Y yo no quiero que me pase esto, que mi voto sea inútil.
Sí.
Entonces mi voto no puede ser inútil, tiene que servir para algo. Por lo menos para detener a Juan. Entonces ahora voto por Pedro, para que detenga a Juan.
Se ha ocurrido.
¿Se ha ocurrido?
Se ha ocurrido. Y ahora creo que va a ocurrir más, por lo que tú señalas, por la confusión. Creo que va a ocurrir dos situaciones. Uno, quizá la gente ya no cruce tanto el voto, porque, por ejemplo, y esto quizás no se tenga todavía en cuenta. ¿Cuál es el orden en la cédula? El orden es por sorteo.
Así es.
Va a ser el 13 de febrero. Pero primero se sortean por bloques. El bloque de alianzas y el bloque de partidos. ¿Cuántas alianzas hay?
3.
¿Cuántos partidos hay de los que quedan? 35. Sumado 38. Entonces se sortea. Supongamos que primero salen las alianzas, van a ser ubicadas 1, 2, 3. O sea, las alianzas se ven beneficiadas.
Tienen ventaja.
¿Por qué?
Ventaja óptica.
Porque son pocas.
Exacto.
Entonces, si además luego se sortea y una de estas agrupaciones sale con el número 1, se gana la tinca.
La tinca.
Totalmente, el número 1. Pero imagínate que tu partido en el sorteo saca el número 26. Una sábana de este tamaño, donde por más que
existe el esfuerzo... ¿Eso se ha estudiado? ¿Hay evaluación sobre eso?
La OMP, entiendo yo, que ha hecho simulaciones.
No, porque en el pasado, porque nadie se acuerda qué puesto ocupó en la cédula
lo que
el
pasa
personaje
es que
por el que votaste.
Lo que pasa es que máximo ha habido 18-20.
18-20. A la hora... Hemos entrado con 24 que se van retirando,
sí, claro.
Y hemos terminado con 18-20. En cédula, ¿no?
Sí, en cédula.
Y en cédula con varios retirados ya...
Sí, claro. Pero...
ese es otro tema. Tiene la pregunta. Y ahora no tiene ningún incentivo para retirarse, ¿no?
No, porque si te retiras pierdes la inscripción.
Y si pierdes la inscripción, pierdes la inscripción. O sea, ¿que para qué?
Claro, o sea, mira, lo único... Imagínate que yo soy un partido que estamos en marzo
no tengo ninguna
posibilidad, lo que hace es abandonar, ¿no? O sea, ya formalmente...
Claro, no gastas, no hace nada.
O eso lo hace cada uno, quizá individualmente.
Claro.
Pero, digamos, antes tú te podías retirar
para salvar
mantener la inscripción. Ahora eso ya no es posible.
Muy bien, una pregunta al público. Adelante, por favor. ¿qué sucede si solo marco por presidente y dejo otras casillas en blanco?
¿Ningún problema? No pasa nada.
No pasa nada.
No, tu voto vale para porcentualizar lo de presidente. Y el resto queda como voto en blanco.
Claro.
Ahora, ¿podría ocurrir algo? Es un poco difícil, pero que en el caso del Parlamento Andino,
ajá,
como hay mucha concentración en lo otro, la gente vote en porcentajes muy altos,
nulo
y blanco. Si dos tercios del conjunto de los votos son nulos y blancos, se anula la elección.
Y
tenemos una cosa, nunca ha pasado.
Nunca ha pasado.
No, nunca. Porque siempre han habido estas campañas por votar nulo y blanco, pero eso nunca pasa.
Ahora,
pero para presidente, parlamento, pero para parlamento andino no necesitas hacer campaña. Simplemente que como está en el extremo derecho y nadie entiende para qué sirve, intuye para qué no sirve.
Que pasen seis partidos, bueno, puede ser aterrador, pero en fin, no es tan grave. Pero ¿qué pasa? Y matemáticamente es posible. Si ningún partido pasa la valla.
No, sí van a pasar.
No, yo sé, yo sí también quiero que pasen, se dan cuenta, pero no hay respuesta legal.
Claro, porque lo que ocurre es que como hay
todos
tantos,
cuatro puntos,
como,
claro,
como
tres,
son
30, tres o
38,
claro,
podrían sacar 3 cada uno, 3% y no
nadie
ingresa.
Pasa la valla.
Pero lo terrible es que...
pasa un partido la valla.
Claro, lo terrible...
O dos.
Pero ¿sabes lo que va a ocurrir? Si es que hay mucha dispersión, igual entran seis, que con pocos votos, porcentaje de votos, obtienes un porcentaje altísimo,
claro,
de escaños.
Pero si es la trampa de esa elección.
Bueno, yo hice en esta simulación que tengo y estoy terminando, que con el 13% de los votos, Perú Libre en el 2021, uh-huh, hubiera conseguido 43 escaños en diputados. ¿No? Hay una altísima desproporción. Tiene que ver con el sistema electoral.
Yo he hecho un juego que hago con mis alumnos, siempre les digo, miren, de cada 10 personas en el padrón electoral, ¿no?
Uh-huh.
Sacando ausentismo, sacando nulo y viciado, y sacando en el 2021, y sacando esta masa de votos que fueron inútiles, de cada 10 personas, solo 4 convirtieron su voto en un
escaño. Sí.
Muy bien.
Sí.
En esta elección a la que vamos, probablemente 2.
Es probable que crezca. Esos son lo que se denomina técnicamente votos sin representación.
Claro.
Y lo que ocurre es
que
tienes, esto
tienes al 60% del país sin representación,
entonces,
vamos al 80% del país sin representación.
Lo que pasa es que esto que parece un tema solamente numérico no lo es, porque por eso hay gente que no se siente representada.
Claro.
Porque el partido porque votó, no tiene representación. No tiene representación. Ahora, todo esto que estamos hablando, en realidad, y que probablemente esperemos que algo se haya aclarado de esta gran confusión, es que, según la norma, tú tienes un minuto para estar en la Cámara.
Ese
secreta.
Es el problema. ¿Cómo marco 12 veces en un minuto?
Yo no creo que los miembros de mesa exijan, ¿no? Pero yo creo que las personas conocen, o por lo menos se pasan la voz, y se van a sentir presionadas. Pero supongamos una persona que quiere cruzar el voto. Porque el presidente, como siempre ocurre, ¿no? Presidente por un lado y luego las cámaras. Bueno, ¿cómo le vas a decir? Digamos, tú le dices a tus amigos, que te preguntan, porque tú conoces, ¿cómo haces? Presidente, tal partido, ¿en qué puesto está? 26. La Cámara de Diputados, yo quiero otro partido, bueno, está en el 12. ¿No? Y luego el otro quizá en el 18.
No, y además
tienes que hacer escribir un papelito.
Que me decía que iba a ir comprimido.
Pues es la única manera.
Porque, claro, tengo dos votos en el Senado de otro partido, dos votos
tres
votos
Senado.
En el Senado, dos en diputados, y me voy a confundir los números.
Parlamento
voy a poner los números del diputado, el del senador y el senador y el diputado.
Más complicados en el caso de senadores.
Claro.
¿Por qué? Porque...
nacional
hay
y regional.
No, pero además, sobre todo en el caso de Lima, por 4.
Exacto.
¿Por qué? Porque te van a decir, yo soy el número 1 del Senado.
Claro.
Pero el de Lima, del Senado, te va a decir, yo soy el número 1 de Senado de la circunscripción de Lima. La gente, tremenda confusión. Los dos son unos.
Los dos son unos.
Peor aún, pese a que nosotros votamos con voto preferencial desde 1978,
uh-huh,
y hay muchos de los que nos están viendo que van a haber votado como nosotros muchas veces, tienden a equivocarse. Por ejemplo, ¿quiénes son los favorecidos? Aquellos que tienen un solo dígito.
Claro.
Quienes tienen dos dígitos tienen el riesgo de que, como hay dos cuadrados, La gente ponga, okay, por ejemplo, 2 y 3.
2 y 3. Quiero 23, pone 2 y 3. Es muy común.
Es común. Yo hice un estudio allá por el año 2001, observando los votos en el momento del escrutinio, y había gente que hacía eso.
Ahora, los miembros de mesa de esta elección son unos santos, ¿ah?
Sí, felizmente que ahora pagan, ¿no?
Y ahora pagan, sí, 120 soles.
130, algo así.
130, creo, 100. Pero eso yo lo evité. Sí, sí, sí. Pero el tema acá es que, bueno, te vas a amanecer.
Sí, claro.
Porque esa cédula es imposible.
El escrutinio es complicado y la verdad que ingresas. La votación es de 7 a 5. Uh-huh. Tienes que estar 6 de la mañana. Y terminarás 2 de la mañana.
Más o menos. Por lo menos 2 de la mañana, ¿no?
Es agotador. Es enormemente agotador.
Claro, y lo que pasa es que normalmente nos fijamos en la elección presidencial.
Así es.
Pero la elección que importa es la del Senado.
en la Cámara, no, y sobre la Cámara, obviamente lo del Senado lo hemos conversado varias veces, ¿no? Pero un presidente que no tiene una bancada importante va a repetir el ciclo o va Vamos a seguir mantener el ciclo de ahora, ¿no?
Claro.
Lo que empezó con Kuczynski, o sea, un presidente que tenía solo 18 escaños de 130, eso iba directo a desestabilización de todas maneras. Como ha sucedido en la historia del Perú, el Perú no ha soportado tener un parlamento opositor, Bustamante, Belaunde, el mismo Fujimori. El mismo Fujimori, y ya sabemos desde el 2016. ¿Cómo
termina? Bueno, muy bien, gracias, Fernando Tosta. No, vamos a requerir.
Te prometo enviarte la simulación.
Sí, sí, vamos a requerir nuevamente que estés por acá, porque hay mucha duda, mucha pregunta.
Sí, 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 claro.
Nosotros vamos a trabajar mucho con la cédula, con ustedes, claro. ¿Ya? Pero hay también, importante decirlo en este programa, asuntos no resueltos que tiene que resolver el jurado
por ejemplo,
de una
financiamiento.
Vez. Ah, bueno, lo del financiamiento es
luego
un escándalo.
Luego cancelación de inscripción de los partidos.
Claro.
Es otro lío. La yuxtaposición entre los cronogramas de elección general, regionales y municipales.
Municipal. Claro. Muy bien, gracias Fernando por haber
Nos
estado
vemos
con nosotros.
En el Chifa.
Nos vemos del Chifa de todas maneras, pero nosotros sí pagamos la cuenta. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestro auspiciador. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de producto a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Vamos a cerrar esta hora y regresamos con Sin Guión Electoral. Nadie se mueva.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.